Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Me ha dicho un colibrí, linda María, que están todos colgados de azahares, los tristes, ay, los mágicos palmares, en que mi patria es bella todavía.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:02 en la mañana, le estamos dando inicio a la tercera hora de transmisión de Tempranito y de mañana, y a mitad de camino de esta revista informativa. Qué bueno que estén con nosotros en esta mañana de miércoles 4 de febrero del 2015. Queremos agradecerles su tiempo, la sintonía. Tenemos el control del sonido a Teo y Giró, en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Tus voces informativas, Moisés López, Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García. Muy buenos días tengan todos ustedes y mantengan la sintonía.
La dama de blanco Sonia Garro denuncia que el régimen cubano le impide salir de la isla. Un grupo de venezolanos en el exilio pide a senadores estadounidenses que califiquen de narcoestado al gobierno de Venezuela. El Papa Francisco declara mártir de la fe católica al asesinado arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero. Y el presidente Barack Obama expresa que el video del piloto jordano ejecutado muestra la brutalidad y la barbarie del grupo Estado Islámico.
En Radio Martí, exactamente 7:04 en la mañana. La dama de blanco Sonia Garro denuncia que el régimen cubano le impide salir de la isla. José Luis Ramos habló con la activista cubana.
Sonia Garro denunció que en la dirección municipal del carnet de identidad de Marianao, en La Habana, le rechazaron su solicitud de pasaporte y le informaron que tiene restricciones para viajar.
Le pregunto, ¿pero por qué? Que yo estaba de libertad, que había firmado mi libertad, que no tenía ninguna situación. Me dijo, aquí sabe que estás pendiente a un proceso judicial.
Garro, después de más de 2 en prisión, fue excarcelada el pasado 9 de diciembre tras recibir un cambio de medida cautelar. El 8 de enero fue citada en la Fiscalía General, donde le comunicaron que los cargos habían sido anulados, que el caso estaba cerrado, según indica el documento que firmó, pero que no le entregaron copia del mismo, dijo la dama de blanco en declaraciones a Radio Martí.
Yo no puedo decirte lo que es, pero no entiendo por qué tendría que haber quedado ningún proceso, porque a la vez que firman la libertad, ya todo eso queda sin efecto y todo eso queda fuera del sistema. Me sorprendió, pero no tanto, porque yo sé todos los mecanismos de esta dictadura y conmigo llevan violando todo, las normas legales, las leyes, desde hace muchos años llegan violándolas todas. No me extraña que las estén violando esta vez.
Sonia Garro lamenta no poder participar participar en un foro sobre derechos humanos que tendrá lugar en Alemania en el mes de marzo.
Sí, hasta que no se arregle eso. Eso significa que sigo presa, que sigo, bueno, que presa estamos todos los que vivimos en Cuba, pero sigo tan presa, que sigo tan en sus manos como siempre.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
La secretaria de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo hoy que algunas empresas de telecomunicaciones estadounidenses han estado en contacto con el gobierno sobre la posibilidad de hacer negocios en Cuba.
Washington está trabajando en la reducción de las restricciones para que las compañías de telecomunicaciones estadounidenses hagan negocios con Cuba como parte de sus medidas hacia la eventual normalización de las relaciones con la isla del gobierno comunista después de medio siglo.
El activista Yelky Puig Rodríguez, delegado provincial del partido Cuba Independiente y Democrática, CIT, en Pinar del Río, fue detenido en horas de la mañana de este martes. Su esposa, la también opositora Yuisleidis Romero, denunció el hecho a Martín Noticias.
Nosotros tenemos una situación con una activista de nosotros. Ella es del CIT y también es mujer, pertenece a la Flamunda. Ella le llevaron al hijo preso injustamente y no tienen prueba contra el hijo. Y hoy en día ese muchacho se encuentra en la prisión aquí de Piñas del Río, Kilo 5. Y hay quien le iba a acompañar hoy a la prisión a ver a su hijo. Ella tiene su casa llena de carteles. Viva el CIT, viva Cuba Libre, libertad para mi hijo, viva la Flamur. Y ellos fueron allí, la amenazaron y le dijeron que tenía que quitar esos carteles y ella le dijo que no iba a quitar nada. Entonces hoy aquí, cuando salía de nuestra casa, para ir allí a acompañarla a ella, un auto color verde, Lada, que se llama, uno se llama Mario y el otro se llama Juan, de aquí del ministerio, no es policía ni nada, de la seguridad del Estado. Lo metieron en el auto, ya tú sabes cómo fue, atropellado, empujándolo, y se lo llevaron y yo no sé nada de él. Yo voy a salir ahora para Pinar del Río, para PNR, para el ministerio, a ver, y ellos me dicen algo de él. Ellos lo que quieren es que ella quite los carteles, y ella le dijo que ella no iba a quitar nada hasta que no le dieran libertad a su hijo. El cartel es grandísimo. Y ellos a la parte de adelante, hasta con falta de fotografía, pusieron viva Raúl y Fidel, y entonces todo el mundo que pasa por allí, imagínate, la casa llena de letreros grandes mirando, y a ellos les molesta que ella haya puesto eso, y nosotros la estamos apoyando porque él está preso injustamente. Eso que ellos dicen, que aquí hay libertad, que ya se vamos a dejar que nos reúna, eso es todo incierto, porque mira el atropello que le han hecho el día de ayer y hoy.
También fue detenido este martes el activista José Ernesto Morales Estrada, quien se comunicó con Martín Noticias en el instante en que era trasladado hacia una unidad de la policía en la ciudad de Pinar del Río.
El grupo venezolano Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, de Miami, pidió hoy a los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Marco Rubio que califiquen de narcoestado al gobierno venezolano por patrocinar y estimular el narcotráfico en la región.
En una carta dirigida al demócrata Menéndez y al republicano Rubio, ambos de origen cubano, el BPEX destaca que varios altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han sido señalados por supuestos lazos con el narcotráfico y proteger esta actividad delictiva, convertida en una política de Estado.
La Organización del Exilio Venezolano ataca a Maduro por la defensa de los funcionarios presuntamente involucrados en actividades de narcotráfico, tales como el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, el exjefe de inteligencia militar, Hugo Carvajal, el gobernador del estado Aragua, Tarek Al-Azami, y el general Henry Rangel Silva, entre otros.
El Papa Francisco decretó el martes que el arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, murió asesinado víctima del odio a su fe católica, con lo que aprobó una declaración de martirio que sienta las bases para su beatificación. En El Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez se refirió a los pasos que siguen ahora.
Se declara que Romero es mártir de la Iglesia. Es una cosa oficial con la firma del Santo Padre. ¿Qué falta? Una próxima reunión pública con cardenales y el Papa presidiendo, donde se anuncie lo mismo ya en forma solemne. Después, ¿qué sigue? La fecha en que él va a ser beatificado. ¿Qué significa esto? Que Romero no necesita milagros para llegar a los altares. Por tanto, primer paso es la beatificación, que será en El Salvador. Quizás será en la Plaza del Salvador del Mundo. Y luego vendría en Roma la canonización. La fecha, estamos esperando la noticia de Roma.
Oscar Arnulfo Romero, asesinado a tiros en 1980 por un escuadrón de la muerte de extrema derecha, se había pronunciado contra la represión del ejército salvadoreño al comienzo de la guerra civil en ese país centroamericano.
Jordania, que prometió una rápida respuesta, ejecutó hoy a dos acusados de terrorismo y entre ellos un atacante suicida de Al-Qaeda, después de que el grupo Estado Islámico quemó vivo a un piloto jordano.
Las ejecuciones tuvieron lugar horas después de que extremistas del Estado Islámico mostraron un video en el que aparecía el piloto jordano en medio de las llamas dentro de una jaula.
La mujer ejecutada estaba en la lista de los condenados a muerte por su papel en un triple atentado con bombas en Amán, la capital jordana, en el que murieron decenas de personas.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:10 en esta mañana de miércoles 4 de febrero del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a que te quedes con nosotros. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro recorrido por nuestra página web martinoticias.com, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde se evalúa el cambio de la política entre Washington y La Habana y el impacto que tendrá en el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. No se pierda esta cobertura especial. Hoy, comenzando a las 10 de la mañana, a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
7:13 y ya está aquí Lázaro Domínguez con su pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo centro de bajas presiones de 1014 hectopascal se ha estado desarrollando sobre las aguas del Golfo frente a las costas de Tampico, asociado a un frente estacionario que se extiende hacia el este sobre las costas de Yucatán. Este centro de bajas presiones se moverá al nordeste y en la mañana del jueves llegará a la bahía de Tampa, creando condiciones para que un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias afecte el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del jueves. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con lluvias aisladas en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, aquí está Jerry del Castillo con las noticias deportivas. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Como llevo varios días hablándole aquí en este espacio, ya se acercaba la situación de que la situación de Joan Moncada se aclarara y supiéramos su destino. Bueno, ya por lo menos tiene permiso de todas las agencias necesarias del gobierno federal y del béisbol de grandes ligas para firmar como agente libre con cualquier equipo que él quiera, bueno, con cualquier equipo que esté dispuesto a pagarle, porque esto va a ser uno de esos contratos de multimillones de dólares. Se estima que va a ser en alguna cantidad entre 20 y 40 millones de dólares de bono para firmar al señor Moncada, el cual yo no creo que esté listo para llegar a las grandes ligas todavía. Son 19 añitos que tiene todavía. Lo ven como un pelotero parecido a Robinson Cano, que jugó con los Yankees, ahora está con Seattle en una segunda base. No lo ven todavía como shortstop. No sé si podrá pasar al campo corto. No, con 19 años yo creo que hay tiempo para aprender y mejorar tu situación, así que yo no creo que eso sea un problema. Los equipos que más posibilidades tienen para firmarlo son los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Padres de San Diego, los Tigres del Detroit y también las Medias Rojas del Boston, aunque las Medias Rojas del Boston ya tienen inversiones en jugadores internacionales, especialmente cubanos. Yo creo que ya ellos están hechos donde están, pero no se sorprendan si los Yankees y los Dodgers entran en una batalla de esa de a ver quién paga más. Ayer también una noticia para nuestros oyentes en la isla: dos jugadores del equipo de Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez y Dainer Moreira, se fueron del equipo y están buscaron refugio en un sitio desconocido en Puerto Rico para irse de la isla y buscar residencia en otro lugar para venir a jugar pelota en Estados Unidos. Así que eso fue lo que sucedió ayer después del juego, la derrota de Cuba en el clásico, en la Serie del Caribe, debo decir, allá en San Juan, Puerto Rico. Yo regreso contigo dentro de unos minutos. No te vayas muy lejos, Lucy.
Muchísimas
gracias. Que te estoy vigilando desde aquí.
Muchísimas gracias. No me vigile, que estoy tranquila. Y bueno, esto predice. Siempre ha sucedido alguno de estos casos cuando el equipo viaja en los equipos cubanos. Gracias, Jerry. En un rato conversamos.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La dama de blanco, Sonia Garro, denuncia que el régimen cubano le impide salir de la isla. Un grupo de venezolanos en el exilio pide a senadores estadounidenses que califiquen de narcoestado al gobierno de Venezuela. El Papa Francisco declara mártir de la fe católica al asesinado arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero. Y el presidente Barack Obama expresa que el video del piloto jordano ejecutado muestra la brutalidad y barbarie del grupo Estado Islámico.
Muy buenos días, son las 7:18 y ha llegado el momento de dar nuestro recorrido por nuestra página de internet martinnoticias.com. Y para eso, muy bien acompañada, aquí estoy con Rolando Cartaya, que nos viene a contar qué es lo que podemos encontrar allá. Muy buenos días, Rolando, gracias.
Muy buen día, Lucy, Moisés. Saludos a nuestros oyentes en Cuba y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Encuesta: estadounidenses tibios ante reanudación de relaciones con Cuba. La aprueba un 45%, mientras que el 60% levantaría el embargo y 68% no viajaría a la isla como turista, según revela un sondeo de la AP y la firma de investigaciones de mercado GFK. Desertan dos peloteros cubanos en Puerto Rico. Pese a la fuerte seguridad, el lanzador Vladimir Gutiérrez y el infielder Dainer Moreira abandonaron el hotel DoubleTree Hilton, donde se hospeda el equipo cubano que participa en la Serie del Caribe. Apuntes del debate sobre la efectividad de las nuevas políticas hacia Cuba. El régimen no ha cambiado su naturaleza y tratará de equilibrar las nuevas fuentes de ingresos con el control, indicaron acerca de las nuevas políticas dos altos funcionarios del Departamento de Estado en una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado. Sonia Garro no puede salir de Cuba. Tengo una restricción en el sistema, dijo, citando a una funcionaria de inmigración, cuando fue a tramitar su pasaporte para viajar a Alemania, invitada por una organización de derechos humanos. La historia de la audiencia sobre Cuba en el Senado figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes: Estado Islámico quema vivo a piloto jordano. Luego de que la entidad terrorista publicara un repugnante video de la ejecución, la televisión jordana aseguró el martes que Moaz al-Kasasbe, cuyo F-16 fue derribado en Siria en diciembre, murió quemado el 3 de enero. Tras la difusión del video, Jordania ejecutó en la horca a dos terroristas condenados a muerte. Cuba pone condiciones a diplomáticos de Estados Unidos en la isla. La principal negociadora de La Habana, Josefina Vidal, dijo en la televisión estatal que si Estados Unidos desea la libre circulación de sus diplomáticos en Cuba, estos van a tener que dejar de apoyar a la oposición política. Formación de médicos en Cuba es inferior a la de Tuvalu. Tras evaluar a 8 estudiantes que cursan estudios en Cuba, el Departamento de Educación de ese país de Oceanía encontró que su formación es considerablemente inferior a la de sus profesionales, que es apoyada por Australia y Taiwán. Y publican medios oficiales primeras fotos de Fidel Castro desde agosto. Las 21 instantáneas de su encuentro con un dirigente de la FEU son la cuarta prueba de vida publicada en menos de un mes, tras fuertes rumores de que había muerto. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Rolando Cartaya, con un adelanto de lo que ustedes pueden encontrar en martinoticias.com. Muy buenos días, continuamos conversando con ustedes y una de las noticias que tenía para compartir es la de Xuxa, que hará un programa para adultos y se cambia de cadena después de 29 años. La presentadora brasileña Xuxa, que dedicó durante 3 décadas a trabajar al público infantil, pues anunció que hará un programa de televisión para adultos y cambiará de emisora después de 29 años, en el que estuvo vinculada a la Red Globo. Por cierto, que hace muy poco vi una serie de que pone precisamente la Red Globo brasilera. Se llama Las Brasileñas y otra se llama Las Cariocas, donde en uno de sus capítulos aparece Xuxa, todavía atractiva, una mujer ya entradita en años, pero ese encanto que tenía a Xuxa, no sé si fue en el papel que estaba interpretando, que hacía el papel de una esposa histérica, muy poco femenina. Es una serie cómica de la que estoy hablando y sencillamente me pareció pues muy dura. No sé si tendría que ver con el papel, pero no irradiaba la simpatía que siempre ella ha emanado, sobre todo en estas 3 décadas que se dedicó al público infantil. Vamos a ver ahora con este cambio de estación de televisión y también con un programa para adultos, cuán atractivo puede ser. Xuxa, su nombre verdadero es María das Graca Meneghel, firmó un contrato millonario con la televisión Record, una de las principales rivales de la cadena Globo. Y bueno, la información no fue confirmada ni por Xuxa ni por Record, aunque el canal sí admite estar en negociaciones con la presentadora y cantante, que en estos momentos tiene 51 años. Realmente creo que se ve un poquito más madura a pesar de su belleza y de las reparaciones físicas que se haya podido hacer. Tiene una expresión dura en su rostro, todavía se ve muy, muy atractiva, muy bonita, pero la expresión en la época que ella estuvo trabajando para el público infantil ha cambiado realmente. Ella tuvo programas de televisión en Estados Unidos, en varios países de América Latina, y vamos a ver qué sorpresa nos trae con este programa para los adultos. Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:30 en esta mañana de miércoles 4 de febrero del 2015. Un poquito más allá de la mitad del camino en el tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Advierte la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, que la completa normalización de las relaciones con Cuba es un proceso que tomará años. Aumentó a la cifra más alta en una década el número de cubanos que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos en el 2014. La Cámara de Representantes de Estados Unidos somete a votación un plan para revocar la reforma de salud del presidente Barack Obama. Y el gobierno de México reconoce que la impunidad opaca los avances en el campo de los derechos humanos.
En Radio Martí, 7:32 en la mañana. La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, afirmó el martes durante una audiencia en el Congreso que la completa normalización de las relaciones con Cuba es un proceso que tomará años.
La funcionaria respondió así a señalamientos por parte de legisladores demócratas y republicanos de haber abandonado la bandera de los derechos humanos en la isla.
En tanto, el presidente del panel senatorial, el republicano Marco Rubio, afirmó que tiene profundas reservas. En muchas instancias me opongo directamente a muchos de los cambios por la simple razón que creo no serán efectivos en traer el tipo de apertura política en la isla de Cuba que todos deseamos, añadió Rubio, de origen cubano.
Para su colega, el senador demócrata Robert Menéndez, los 18 meses de negociaciones secretas entre Washington y La Habana terminaron en un mal acuerdo para el pueblo cubano.
El legislador, también de origen cubano, agregó que aunque pudo haberse hecho con la mejor de las intenciones, en su opinión, comprometimos principios fundamentales por virtualmente ninguna concesión de La Habana.
El número de cubanos que entraron de manera ilegal a Estados Unidos el pasado año, ya sea por la frontera con México o por la vía marítima, es el más alto en una década. Grisel González conversó con Víctor Oramas Velázquez, un cubano que permaneció detenido en Ecuador y que cruzó 7 países antes de llegar a los Estados Unidos, el destino deseado.
En una travesía que aún no termina, pero con la que alcanzó su objetivo, llegar a Estados Unidos, Víctor Orán Velázquez cruzó la frontera de México. La madrugada del lunes llegó al sur de la Florida. Víctor se suma a la lista de los más de 6.400 cubanos que han llegado a Estados Unidos a través de México. Eso desde el 1 de octubre de 2014. Antes pasó 2 años en Ecuador, donde al no poder legalizarse, lo recluyeron en el Hotel Carrión.
Era un hotel, ya ellos tomaron todas las medidas para volverlo a prisión.
En contra de lo que según él dice la ley, permaneció detenido 45 días de los 30 establecidos. De allí, la mayoría de los cubanos son deportados, pero en su caso, el juez que le asignaron marcó una diferencia.
Depende de los casos y de la, vamos a llamarle suerte. ¿Por qué digo suerte? En mi caso, me tocó un juez que está estudiando maestría en derechos humanos. El mismo juez le dijo a la gente de migración, le están privando su libertad. Esto no es un delito, esto es una medida administrativa.
Tras ser liberado a la espera de una orden de deportación, decidió emprender emprender el viaje con destino a Estados Unidos. Travesía que duró un mes y 20 días tras cruzar por 7 países. De Ecuador, los cubanos cruzan a Colombia, Panamá, luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar a México. Según las cifras más recientes, en una investigación del diario El Nuevo Herald, el número de cubanos que llegaron en el 2014 es la mayor cifra en una década. Más de 20.300 cubanos intentaron llegar o arribaron a los Estados Unidos durante el año fiscal 2014, la cifra más alta desde el 2005. El número incluye a los cubanos que alcanzaron las costas de la Florida, aquellos que fueron interceptados, así como los que ingresaron al país a través de la frontera con México, más de 7.400. Avior probablemente lo envíen a Oregon, mientras esperará el proceso de reubicación que duraría de 14 a 15 días. En lo que llega ese momento, esperará y dormirá en las calles de Miami. Grisel González, Martín Noticias.
Un miembro del movimiento de derechos humanos, Juan Pablo II, fue agredido por un agente al servicio del régimen en la localidad de Baracoa, Guantánamo. El activista Francisco Luis Manzana Ortiz denunció el hecho a Martín Noticias.
Denuncia, Roneiri Leiva Sala, la agresión de que fue objeto por parte de Francisco Sala González el día 31 del mes en curso. Miembro del movimiento opositor Juan Pablo II refiere que el paramilitar Francisco, quien trabaja de forma encubierta con la seguridad del Estado, le agredió con un palo en su localidad de Barrancadero, donde reside, causándole lesiones en su pierna izquierda, además de proferir en su contra ofensas contra su moral y de acusarlo de contrarrevolucionario y gusano, por lo cual tuvo que dirigirse hasta el hospital donde recibió un certificado que estipula que fue víctima de lesiones leves y ha acudido a las diferentes instancias judiciales del municipio. Responsabiliza por esta agresión al Ministerio del Interior y a la Seguridad del Estado, en especial al jefe de ese órgano, Bernadis Romero Mato, al jefe de enfrentamiento, Alfredo Olivero, y al oficial Antonio Rodríguez Acosta, quienes visitaron la zona de Barrancadero, donde este reside. Roneiri exige que las autoridades hagan justicia y no den impune las agresiones y amenazas de que fue objeto.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes para revocar el programa de seguro médico impulsado por el presidente Barack Obama, pero fracasaron en un intento inicial del Senado por revertir políticas de inmigración que el presidente autorizó por su cuenta.
Hubo un tercer desafío cuando líderes republicanos anunciaron que la próxima semana la Cámara Baja daría la aprobación final a la legislación que elimina los obstáculos para la construcción del oleoducto Keystone XL. Eso haría que Obama cumpliera su amenaza de aplicarle un veto, el primero en una era de gobierno dividido.
En el Senado, los demócratas bloquearon el debate sobre la legislación para proporcionar fondos al Departamento de Seguridad Nacional y al mismo tiempo revocar las órdenes ejecutivas del presidente que han protegido de la amenaza de deportación a casi 4 millones de inmigrantes que viven en el país sin autorización.
Henry Rey, líder demócrata en la Cámara Alta, dijo que su partido continuará bloqueando la acción sobre la medida hasta que los republicanos acepten retirar las cláusulas sobre inmigración.
El presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela realizar un debate sobre las sanciones de Estados Unidos. Desde Caracas, Carolina Alcalde nos informa.
Luego de que se conociera que el gobierno de Estados Unidos decidió aplicar nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos que han sido responsables o cómplices de violaciones a los derechos humanos, durante su intervención en el Tribunal Supremo de Justicia, con motivo del acto por la reapertura del año judicial, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el país requiere un poder judicial antiimperialista y solicitó al TSJ un dictamen ante las sanciones estadounidenses. El jefe de Estado anunció que enviará una carta al presidente Barack Obama.
Han tratado de censurar este mensaje al presidente Obama porque yo tengo la percepción de que el presidente Obama no maneja la política hacia Venezuela, la delega. Y la política hacia Venezuela del imperio estadounidense está cautizada, está secuestrada, está capturada por factores imperiales irresponsables que están llevando a los Estados Unidos a un callejón sin salida en relación a Estados Unidos, a Venezuela y América Latina y el Caribe. Y lo están llevando a una derrota.
Pese a la reacción del Departamento de Estado, el mandatario venezolano insistió en acusar al vicepresidente estadounidense Joe Biden de estar detrás de un presunto plan para desestabilizar su gobierno y lo señaló de supuestamente haber intentado influir sobre la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada recientemente en Costa Rica. Por su parte, Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, manifestó su respaldo hacia las acciones que ha llevado adelante el Estado venezolano para rechazar lo que calificó como ataques provenientes de factores en el exterior. Carolina Alcalde, Caracas.
En Radio Martí, 7:39 minutos en la mañana. El fiscal Alberto Nisman preparó un borrador con una petición de detención de la presidenta Cristina Fernández, requerimiento que finalmente no incluyó en su denuncia contra la mandataria. Por supuesto, encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a un centro judío.
Viviana Fein, fiscal que investiga la muerte de su colega, se rectificó el martes de lo que informó en la víspera, cuando en un comunicado había negado la existencia de un borrador con la petición de detención que fue hallado en un recipiente de residuos en el departamento del investigador.
Nisman fue hallado muerto el 18 de enero en su departamento, a los pocos días de denunciar a la presidenta de ser la supuesta autora intelectual de un plan de encubrimiento para garantizar la impunidad de un grupo de iraníes acusados de poner una bomba en un centro comunitario judío en 1994.
La justicia investiga si el hecho se trató de un asesinato, un suicidio voluntario o fue víctima de un suicidio inducido.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son exactamente las 7:40. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestras notas habituales y el cierre con música. Gracias.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presenta una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde se evalúa el cambio de la política entre Washington y La Habana y el impacto que tendrá en el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. No se pierda esta cobertura especial. Hoy, comenzando a las 10 de la mañana, por Radio Martí y Televisión Martí en Mira TV. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y hasta aquí el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del oeste del Golfo de México se moverá hacia el nordeste en el curso del día rumbo a las costas de la Florida, provocando la entrada de un nuevo frente frío al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del jueves. Pero como la onda polar está totalmente abierta en nuestras latitudes, el frente frío llegará a nosotros movido por la circulación de la baja y no por un desplazamiento del anticiclón, de manera que no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas al paso del frente frío y más bien será cuestión de nublados y lluvias. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada pero aumentando a nublado en horas de la tarde con lluvias aisladas en la región occidental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y al sur de Pinar del Río. Poco lea en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo para ponernos al tanto de lo que sucede en el mundo deportivo. Muy buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos al básquetbol de la Liga Profesional de la NBA aquí en Estados Unidos. Los Detroit Pistons le ganaron ayer a los Miami Heat 108-91. Detroit estuvo en control del juego desde el primer periodo cuando anotaron 33 puntos contra solamente 12 para Miami, y desde ahí en adelante Miami estaba fuera del juego. Chris Bosh anotó 34 puntos ayer para los Heat. Primera vez que Chris Bosh anota más de 30 puntos y los Heat no ganan un juego en sus 5 años aquí con el equipo. En el resto de la NBA ayer, Filadelfia le ganó a Denver 105-98, Boston superó a Nueva York 108-97, Portland, un juego cerrado contra Utah, le ganaron 103-102, y Golden State apabulló a Sacramento 121-96, Stephen Curry con 23 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes. En los juegos señalados para hoy, Miami se da un brinquito a Minnesota y estarán esta noche comenzando a las 8 de la noche, hora del este aquí. En el resto de la liga hoy, Detroit en Indiana, Washington juega en Atlanta, Denver hace la visita a los Boston Celtics, Brooklyn juega en Toronto, Chicago en Houston, los Lakers de Los Ángeles juegan en Milwaukee, Oklahoma City viaja a Nueva Orleans, Orlando juega en San Antonio, Memphis en Utah y los Dallas Mavericks juegan en Golden State. Se acabó lo que se ha dado por ahora, regreso contigo dentro de un rato.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Advierte la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, que la completa normalización de las relaciones con Cuba es un proceso que tomará años. Aumentó a la cifra más alta en una década el número de cubanos que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos en el 2014. La Cámara de Representantes de Estados Unidos somete a votación un plan para revocar la reforma de salud del presidente Barack Obama. Y el gobierno de México reconoce que la impunidad opaca los avances en el campo de los derechos humanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 7:46 y ya está aquí con nosotros y su habitual comentario, Miguel Cosío. Muy buenos días.
Gracias, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, comenzaron ayer en el Capitolio de Washington, en la sede del Congreso de los Estados Unidos, las audiencias en varios subcomités sobre el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ayer fue la primera audiencia, hoy continúa. Ayer fue en el Senado, en el subcomité de Asuntos Hemisféricos, y hoy continúa en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja. Y comparecieron allí la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, el también subsecretario para Derechos Humanos, Thomas Malinowski, así como por primera vez en un, yo te diría, una audiencia histórica, varios opositores de la oposición interna en Cuba. Y fue interesante, Lucy, por varios motivos. Primero, ayer vino a los legisladores norteamericanos, los que están a favor y los que están en contra, es decir, los que defienden la decisión del presidente Barack Obama de cambiar la política hacia Cuba, y quienes la cuestionan y solo ven en ella concesiones sin nada a cambio que haga el gobierno cubano, plantear sus argumentos. Y una frase del senador Marco Rubio, que fue el que presidió la primera audiencia, en el sentido que él estaba consciente de que todos los que estaban ahí querían mover las cosas hacia Cuba independientemente de las razones que tuvieran. Ahora, también vimos, Lucy, quienes siguen en el lado político de los legisladores, quienes siguen diciendo que esta apertura en cuanto a viajes, comercio y otras movidas, lo que van a darle poder, es decir, empoderar, que es un nuevo verbo que se está usando a los cubanos, y por otro lado también la gran preocupación que hay sobre el tema de los derechos humanos. Y ese yo creo que fue el testimonio más importante de los opositores. Es decir, no puede haber en esta jugada un avance sin que cambie la naturaleza del régimen, como dijo el subsecretario Thomas Malinowski ayer, que dijo que Cuba seguía con la naturaleza del régimen, no había cambiado un ápice, y que este cambio de la administración Obama había dejado a Cuba sin su argumento histórico. Ahora, el otro lado de la moneda, Lucy, el gobierno cubano ya lo ha dicho por todas las vías. Raúl Castro lo dijo, Josefina Vidal en la entrevista que ofreció a la televisión cubana, que no van a ceder ni un milímetro en su sistema político ni ordenamiento interno, y que tampoco permitirían a los diplomáticos norteamericanos, en caso de que se abra una embajada en La Habana, los contactos directos con la oposición. Eso no va a conducir a nada. Por lo tanto, lo que dijo ayer en la audiencia la subsecretaria de Estado Jacobson, de que el proceso va a tomar años, ya es casi una convicción de todo el mundo, y todavía no vemos siquiera el punto, ni digamos el punto final, los puntos suspensivos. Así que vamos a ver qué ocurre hoy en las audiencias que se celebran en la Cámara Baja, y al final de la semana yo creo que vamos a poder hacer un resumen entero del asunto. Lo más interesante para mí, Lucy, fue ver a los opositores cubanos ayer en esta audiencia, y seguro van a estar hoy también.
Pues así es increíble, parece algo así como la ley del embudo. Gracias, Miguel.
Un saludo, hasta luego.
Son las 7:50. Gracias por estar con nosotros. Llegó el momento de compartir alguna que otra noticia con ustedes. Estuvimos hablando de que la ceremonia de los premios Grammy, premios norteamericanos, no los premios latinos de los Grammys, se va a llevar a cabo este próximo domingo en el Staples Center allá en Los Ángeles. Ya hablamos de las personas que van a cantar, a participar, Madonna. Pero ahora veo una nota de que Juanes también se presentará, y que en este caso cantará en español. Un tema en español durante la gala de los Grammy, que celebran, pues como les dije, su gran fiesta este domingo en Los Ángeles. La actuación de Juanes, porque está nominado a Mejor Álbum Pop Latino, será la primera en español en 10 años en estos premios, después de que Jennifer López y Marc Anthony, por entonces casados, interpretaran a dúo Escapémonos en la gala del 2005. Juanes, que es ganador de 2 Grammy, va a entonar juntos un tema que compuso para la película McFarland USA, que es una película inspirada en una historia verdadera, la historia de un entrenador que convirtió a sus alumnos de origen latino en atletas y que ganaron un campeonato. La cinta está protagonizada por Kevin Costner, se estrena el 20 de febrero aquí en los Estados Unidos. Otro de los platos fuertes de la noche, como ya habíamos comentado, será cuando Paul McCartney y Kanye West suban al escenario para cantar junto a Rihanna, For 5 Seconds. Madonna y los veteranos del hard rock también van a actuar. Y la nueva estrella británica Sam Smith y Beyoncé, que como antes le había comentado, están liderando los nominados con 6 candidaturas cada uno. Por otra parte, Mila Kunis, del reto de Júpiter Ascend y la ascensión de Júpiter, pasa ahora a la aventura de ser madre. Puede ser que para ella el rodaje de la película Júpiter Ascend, que es una nueva película de Wachowski, fuera la experiencia, según ella, cinematográfica más dura de su carrera. Pero tal y como admite en una entrevista, dice que nada tiene comparación con la aventura de ser madre. Dice que solo lleva viviendo esto por un tiempo breve. Considero que es increíblemente exigente. Acaba de dar hace muy poco a luz a su hija Wyatt Isabel en octubre pasado, fruto con su relación con Ashton Kutcher. Y es responsable en este momento, dice, que de criar un buen ser humano y poder, no sé, moldear la forma de ser de una persona. Dice que es un privilegio y es la mejor parte de ser madre, y espera que se convierta en una persona genial y estupenda. Mila Kunis, de 31 años, no se despega de su bebé. Realizó la entrevista con él en brazos. Y bueno, se excusa cada vez que la pequeña balbucea o rompe a llorar. A todas las reuniones de trabajo, a todos los lugares, siempre se lleva a su bebé y le sorprende lo bien que responde a la gente. Ahora dice que lo cierto es que Kunis pasó 7 meses colgada de arneses junto a su compañero de reparto Channing Tatum durante la grabación de Júpiter Ascende, que por cierto se estrena el viernes de esta semana aquí en los Estados Unidos.